Viendo aquí un par de preguntas, si le parece, presidente. Una de ellas es, si nos ayuda, Iván, por favor, es Víctor Chávez de Canal 44.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, presidente, escuchábamos con atención parte de las palabras que dijo, que no se escuchaban muy bien, por cierto, para los medios, pero quisiera que nos platicara esa parte de que hoy está aquí juntos la democracia y la ciencia, porque vemos hoy embates hacia en ambos sentidos por parte de los gobiernos en Latinoamérica, a nivel nacional y a nivel incluso estados de la República. Pero además que en esos casos se atenta o se ataca a lo que podríamos hacer, es la fuente del conocimiento, como es las propias universidades. Ya lo vimos con la UNAM, lo estamos viendo con la Universidad de Guadalajara. Entonces quisiéramos ver cuál es su punto de vista al respecto.
¿Me escuchan ahora? Sí. Bueno, a ver, lo primero, no leí el texto, pero dije más o menos lo que contiene el texto, y encantado, hacemos una difusión del mismo, digo, para que puedan tener acceso al documento de manera literal. Bueno, yo te diría que no es casual que frente a la paradoja en la que, en un momento de la vida de la humanidad, en la que el conocimiento científico había impulsado y empujado tanto al progreso, estamos viviendo el auge y el resurgimiento de posturas anticientíficas, incluso tan primitivas como el terraplanismo. Y que y me da la impresión que esto no es casual que cuando esto está ocurriendo, lo que representa, digamos, una auténtica paradójica en la historia de la humanidad, una auténtica paradoja, hoy estemos viviendo también uno de los momentos más delicados para la recreación de la democracia en el mundo. Es decir, cuanto más avance ha tenido el progreso científico, el conocimiento científico, y cuando más, que coincide con un periodo, con el periodo de mayor difusión de la democracia a lo largo de la historia de la humanidad, nunca había habido tantos gobiernos democráticos como los hay ahora, tanto uno, ciencia y progreso científico, como la otra, la democracia, están viviendo algunos de los peores momentos en términos de su regresión. Yo creo que el factor que explica en buena medida ambas reacciones anti-ilustradas y anti-modernas tiene un mismo fundamento, un mismo sustrato, que es el dogmatismo y la intolerancia. Creo que las posturas anticientíficas, antiilustradas, tienen un poderoso sustrato autoritario desde quien las profesa, de intolerancia, de negación, de descalificación del contrario. Y lo mismo ocurre en el ámbito de la democracia. Es decir, las pulsiones antidemocráticas que hoy estamos viendo en México y en el mundo también son expresión de la intolerancia, la repulsión a quien piensa y la descalificación a quien piensa distinto en el ámbito de la política. Creo que las posturas son muy similares. No me parece que sea una casualidad. Es una triste paradoja, sin duda, que cuando más había avanzado la democracia, más está en riesgo, y cuando más conocimiento científico hoy tenemos este tipo de reacciones que son dignas de pensamiento oscurantista medieval. Y no es casual que en el ámbito de la política estas reacciones autoritarias vayan acompañadas de la descalificación del pensamiento científico. Es inaceptable, por ejemplo, que hoy se pretenda dividir al mundo, a las sociedades, en buenos y malos, y se pretenda dividir al conocimiento científico entre un conocimiento científico real, bueno o popular, frente a un conocimiento científico conservador y reaccionario. Creo que es la expresión del mismo fenómeno, y es un fenómeno que estamos viendo detrás de quienes descalifican a la democracia, de versiones de presidentes que van en contra de los órganos electorales y que los atacan con virulencia, y por supuesto estoy pensando en Bolsonaro, no se vayan a equivocar, en Brasil, ¿no?, que descalifica a la autoridad electoral, que dice que son antidemócratas, que conspiran contra la democracia y que organizan fraudes. Estoy hablando de Bolsonaro, que quede claro. Cualquier otra similitud, pues son coincidencias de lo que estoy hablando, de estos fenómenos globales y de esas acusaciones que vienen también desde el poder, que descalifican a las universidades, que acusan a los científicos de hacer ciencia con intencionalidades políticas. Es la misma expresión de intolerancia en la que pues, los defensores de la democracia, frente a las que los defensores de la democracia tenemos clara y abiertamente que manifestarnos en contra.
En ese oscurantismo medieval que mencionan, ahí pudiéramos entrar la justificación, o bueno, antijustificación de por qué se ataca a las cunas del conocimiento como son las universidades.
Sin lugar a duda, las universidades nacen en el medievo y nacen estudiándose dos grandes disciplinas, derecho y teología. Las universidades modernas son universidades abiertas al conocimiento, a distintas disciplinas, y precisamente las universidades son por definición tolerantes frente a los distintos puntos de vista, y en ello reside su riqueza. Tal vez por eso no gusten las universidades, porque son espacios en donde, con base en datos, con base en conocimiento y no en dogmas, tenemos cabida a todas y todos. Y en una concepción del mundo en donde no hay más posibilidad, del mundo político también, en donde no hay más posibilidad de dividir en dos bandos, amigos y enemigos, por supuesto quien piensa en contra de uno o diferente de uno se convierte en automático en enemigo. Y por eso mismo las universidades son un blanco de quienes tienen esta visión dual y por ende antimoderna de la convivencia social y del mundo.
Juana María Ramírez, de Efecto Espiral, por favor.
Sí, buenas tardes. Para preguntarle, acabamos de, al menos aquí en Jalisco, en Tlaquepaque, acabamos de pasar por un proceso electoral en donde los resultados o la participación ciudadana fue bastante pobre. Estamos ahorita en una consulta, las cifras por ahí van, y bueno, viene también lo nacional y demás. ¿Estamos realmente, digo, eso es una muestra de que estamos preparados los mexicanos para la participación democrática de esta forma, o qué nos falta?
Yo creo que sí, y la mejor prueba ha sido, nos la ofrece el ámbito electoral en los últimos 30 años, si uno lo ve en retrospectiva. Hay momentos difíciles en términos de participación, no nos olvidemos que seguimos en medio de una pandemia, y sin embargo, el 6 de junio pasado, cuando se hizo la elección que después fue anulada en Tlaquepaque, entre muchas otras en el país, pues la participación fue la más alta en una elección intermedia desde el año 2000, en lo que va de este siglo. A pesar de la pandemia, a pesar del contexto de violencia y a pesar de las descalificaciones inéditas que sufrimos los órganos electorales, que si bien no son nuevas en términos, digámoslo así, de las críticas, sí son nuevas si se piensa que hoy vienen desde los circuitos gubernamentales y además la virulencia que han venido teniendo. Es decir, nunca se había hablado de exterminar o de matar o de desaparecer a los órganos electorales. Y a pesar de ello, la ciudadanía participó. ¿Qué pasó en Tlaquepaque en la elección extraordinaria? Por lo que suele pasar en una elección extraordinaria, hay un desgaste natural que suele implicar una participación más baja que la elección inicial. Hay casos en los que no, pero son casos realmente raros. Creo que hay que entenderlo en ese contexto y no asumir que la ciudadanía está desafeccionándose por ese hecho con la democracia. Hay otros mecanismos que son mecanismos más nuevos. Acá en Jalisco tuvieron en alguna ocasión alguna consulta a propósito de un mecanismo de transporte. Hoy tienen esta consulta nueva que se está promoviendo. Es decir, no son fenómenos absolutamente, el de hoy no es un fenómeno absolutamente inédito, pero sí son fenómenos novedosos y hay que asumirlos, digamos así, en términos de su apropiación por la ciudadanía, del mismo modo que ocurrió con la democracia. Es decir, son procesos graduales, paulatinos, en los que no hay que cejar y que poco a poco van a implicar el apoderamiento de los mismos por parte de la ciudadanía. Claro, no hay que banalizarlos, porque las consultas, por ejemplo, los plebiscitos, en el mundo han tenido temas de una enorme trascendencia. Se va o se queda un dictador, un país se convierte en una monarquía o en una república, se aprueba o no temas muy polarizantes en una sociedad, como por ejemplo el aborto, los matrimonios, en fin. A lo largo de la historia ha habido grandes temas que se han sometido a consulta. Nos quedamos o nos vamos de un tratado comercial como ocurrió en Inglaterra o en Gran Bretaña, en fin. Hay veces en las que estas tendencias a los mecanismos de democracia directa nos llevan a preguntar incluso cuestiones que no son de un atractivo público. Y eso no significa que la ciudadanía no esté involucrada. Lo que quiero decir es que son, como todo en la democracia, construcciones paulatinas que van implicando que con el paso del tiempo la gente se va involucrando. Y hoy, como pasó con el voto, hoy en general tenemos tendencias a la alza en la participación en las elecciones ordinarias, y hoy tenemos una ciudadanía, desde mi punto de vista, mucho más consciente de la potencia del derecho de votar y de sus implicaciones en consecuencia. Y creo que esa es la mejor manera de explicar lo que ha pasado en los últimos 7 años. En los últimos 7 años, desde que la reforma 2014 y la creación del Sistema Nacional de Elecciones, tenemos el mayor número de alternancias en nuestra historia. Bueno, Jalisco es un buen ejemplo de un estado que ha tenido múltiples alternancias. Y eso lo que nos explica es que hoy para los ciudadanos votar no solamente significa elegir a sus gobernantes o representantes, sino también juzgar y en consecuencia evaluar positiva o negativamente a las buenas o las malas gestiones de gobierno. Y es una ciudadanía cada vez más empoderada, así la veo yo. Pero lleva tiempo, pues.
Fabián Sánchez, de Jalisco Televisión.
Estos procesos de empoderamiento ciudadano de los que usted hace referencia, las consultas populares, donde se ponen sobre la mesa del debate, la discusión, el análisis, temas de gran envergadura para nuestro país, en el caso muy particular que se vive aquí en el estado de Jalisco, que tiene que ver con un pacto fiscal, son herramientas que de alguna manera contribuyen para que el ciudadano se vuelva participativo, le apuesta a la democracia, genere propuesta, participe en la toma de decisiones. Eso por un lado. Y por otro, el vínculo de la democracia con la tecnología, sin duda alguna, pues se le está apostando prácticamente con estas herramientas de la comunicación. Pero ¿qué falta por hacer? Es decir, el ciudadano, ¿cómo puede contribuir para que tanto instituciones educativas, órganos electorales, gobiernos y demás, incluso la iniciativa privada, pueda contribuir en ese aporte a la democracia?
Bueno, a ver, 3 cosas fundamentales. Lo primero, sí, sin duda estos mecanismos, si se toman, si no se abusa de ellos, si no se pretende que sean sustitutivos de las instancias representativas, nuestras democracias son democracias representativas y lo van a seguir siendo. Es impensable una democracia sin parlamentos, por ejemplo, sin congresos. Pero en la medida en la que no sean abusadas, es decir, que no se vuelvan algo cotidiano porque las erosiona y las desgasta, los mecanismos de democracia directa son útiles complementos que vienen a reforzar el empaque y, digámoslo así, la consistencia de un sistema democrático. Eso por lo que hace a la primera pregunta. Lo segundo, yo creo que la participación de las y los ciudadanos, es fundamental no solo en la recreación, sino también en la defensa de la democracia. A mí me gusta mucho decir que no hay trincheras pequeñas. Muchas veces me encuentro gente en la calle que me dice: oiga, ¿cómo ayudamos? ¿Cómo defendemos? A ver, una cuenta de Twitter, una cuenta de Facebook, un círculo de discusión, la discusión en la mesa, en torno a la mesa de una casa, a la hora de la comida, son trincheras en las cuales cotidianamente se vale defender a la democracia y permiten una defensa efectiva de la democracia. Porque al final del día eso es lo que está detrás de expresiones de protesta, de manifestaciones, de respaldo, en fin, de una ciudadanía actuante que participa. Y creo que la fortaleza de la democracia se incrementa cuando existe una apropiación de la ciudadanía, de los empresarios, de las universidades, etcétera, de la discusión pública. Allí en donde se escucha solo una voz, que es la que abarca todo el espectro, digamos así, de la opinión pública, en ese momento ya no estamos frente a una democracia. y para que no nos hagamos que no anden diciendo que lo que quiso decir, no, estoy pensando en la Italia fascista, en la Italia de Mussolini, en donde solo la voz de Mussolini se escuchaba. Pero eso es un ejemplo de lo que no podemos permitir que nos ocurra en los difíciles tiempos que hoy pasan. Apropiarse de parte de los ciudadanos del espacio público es la mejor garantía de defender la democracia.
Tenemos tiempo para una última pregunta. Marc Hernández, de Grupo Fórmula.
Preguntarle al consejero presidente respecto a la autonomía de los organismos electorales. A nivel nacional se puede considerar que hay una especie, digamos, de disputa, pero sí algo clara, autonomía del INE, del gobierno federal. E incluso podemos agregar ahí a los tribunales, el mismo tribunal electoral. Pero a nivel local ha habido constantes señalamientos de relación entre el Instituto Electoral Local y el Tribunal Electoral con el gobierno de Jalisco. ¿Cómo garantizar la autonomía de estos organismos electorales, tanto locales como nacionales?
Bueno, la autonomía es algo que se desprende de la norma, pero es algo que se tiene que ejercer y refrendar en cada decisión. Y es muy normal, en un contexto en el que hay muy poca lealtad de parte de los jugadores a las reglas del juego democrático, que cuando hay una decisión que no es favorable a los intereses de alguna de las partes, se acuse a la autoridad electoral de sesgo político o de parcialidad. Y hay que entender también ese contexto. Es decir, mira, te lo digo, me gusta mucho citar, y estamos en un espacio de libros, Eduardo Galeano, en un extraordinario librito sobre el fútbol, Galeano, al hablar del árbitro, dice que el árbitro queda, bueno, lo cité hasta en la Cámara de Diputados, pues, ¿no? Que el árbitro está condenado a quedar mal con todos, con quien gana, porque quien gana siempre va a decir que ganó a pesar del árbitro, y quien pierde siempre va a decir que perdió por culpa del árbitro. Ese es el tipo de lealtad democrática, de precaria lealtad democrática, que lamentablemente caracteriza a nuestros jugadores. La aceptabilidad de la derrota no es parte del paisaje, o digámoslo así, de la cultura democrática de nuestros actores políticos, y eso es importante tenerlo presente. Segundo, la autonomía se ejerce, y en el caso de los organismos públicos electorales, además, esa autonomía, si no se ejerce, tiene un garante, que es el INE. Si los concejales y los consejeros del instituto no cumplen con los principios rectores de la función electoral, entre ellos el de la independencia y la imparcialidad, pues el INE va a tomar cartas en el asunto, como la ha tomado en muchos otros lados. Pero el INE no va a jugarle al juego de los políticos que en el ámbito local buscan desprestigiar porque no son jugadores leales con las reglas de la democracia las decisiones de los órganos electorales, acusándolas de militar a favor de algún gobierno o en contra de algún gobierno, a favor de algún partido o en contra de algún partido. Esa historia es la historia que nosotros padecemos todos los días en el ámbito federal. Quienes piden desaparecer al INE acusan al INE de militar en contra de un partido o de un gobierno y a favor de otros partidos o de determinados intereses. Y eso no es que el INE no sea autónomo. Muchas veces esas acusaciones de falta de autonomía en realidad son discursos políticos para minar la credibilidad ante la ciudadanía de los órganos electorales. Pues a ellos les tengo una mala noticia. En México, las instituciones que más confianza ciudadana tienen son precisamente los órganos electorales, y eso es producto de una larga historia de ejercicio de la autonomía y de la independencia. Entonces hay que aprender a distinguir lo que son, digamos así, narrativas construidas desde el punto de vista de determinados intereses políticos, que si estás a favor de un gobierno, que si estás en contra de un gobierno, de lo que pues son decisiones que tienen que explicarse y justificarse por sí mismas. Te pongo un ejemplo. El INE milita en contra del gobierno porque decidió cancelarle el registro a algunos candidatos que no cumplieron con la obligación de presentar sus informes de gasto de campaña. Pues lo que no se dice es que 6 meses antes el INE le negó el registro como partido político a una organización de ciudadanos que no presentó, que no cumplió con las reglas de fiscalización y que consecuentemente aplicó lo que la ley dice. En algún caso unos aplaudieron y los mismos que aplaudieron antes después despotricaron. Es eso, hay que ver todas las decisiones de los institutos, y además hay una gran ventaja. Quien no esté conforme con las decisiones del Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, porque cree que están que son violatorias a la normatividad, a los principios electorales, puede ir ante el Tribunal Electoral del Estado y eventualmente ante el Tribunal Electoral del Pueblo Quisiera, a la Federación. Todo lo demás son narrativas que lamentablemente forman parte, insisto, de esta cultura política que todavía es muy precaria y que no está a la altura de parte de actores políticos, que no está a la altura de una ciudadanía que sí ha manifestado, digamos así, su compromiso y vocación democrática.